COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Saludamos ya a Juan Gozalvo para conocer toda la actualidad diocesana. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Si nos permiten, empezamos este informativo invitándoles a responder una pregunta. ¿Quién no quiere vivir cuando la muerte llama a su puerta? El gobierno ha aprobado un proyecto de nueva ley del aborto que indiscutiblemente llama a la muerte. Y como es lógico, la Iglesia diocesana ha reaccionado.
Así es, Paz. Esta nueva ley del aborto empeora la existente y trata de consolidar falsos derechos. Es hora de movilizarse en favor de la vida, cada uno desde el compromiso público que pueda adquirir. De poco sirve lamentarse. Es lo que dice el vicario de pastoral, don Miguel Abril, en el comunicado remitido a toda la diócesis. El objetivo de dicho comunicado es concienciar a los cristianos a vivir en comunión con el Evangelio de la vida y con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. También buscar alianzas con las personas de buena voluntad que, sin ser necesariamente creyentes, entiendan la aberración y el ataque que supone quitar la vida de un ser humano inocente e indefenso que van a hacer. Por ello, desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se hará una propuesta para ir dando pasos en la defensa de la vida e ir concienciando y ayudarnos a transmitir la belleza y la dignidad de toda vida humana. Es fundamental fomentar la educación, porque sin una educación adecuada que vaya al entramado de las familias, la escuela, de lo contrario, como se lee en el comunicado, será imposible que vaya calando una verdad tan evidente y a la vez tan oscurecida como es la dignidad intrínseca que posee toda vida humana. Por todo ello, desde la Vicaría de Pastoral se invita a la reunión y coordinación de las delegaciones diocesanas de enseñanza, catequesis, salud y juventud. También se solicita la colaboración de parroquias, movimientos, colegios diocesanos y religiosos y a todas las familias a sumarse a las propuestas que desde la Delegación de Familia y Vida se van a ir presentando.
Desde este espacio, desde luego, nos sumamos, Juan. Iremos informando de todo aquello que suponga la defensa de la vida. Acoger, cuidar, proteger, estas son las máximas de nuestra Iglesia diocesana. Así se demuestra constantemente en cada acción. Y así ha quedado patente esta semana en un acto que se ha celebrado en Villarreal. Juan Gozalvo tiene todos los detalles.
Nuestro obispo presidió este lunes el acto de presentación del complejo Santos Evangelistas que impulsa la diócesis y que incluye la Casa de Acogida San Pascual El Pati, de Caritas Diocesana. Esta obra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal, se inaugurará a principios del próximo año. En esta presentación, don Casimiro destacó y apeló a la generosidad de la comunidad diocesana, subrayando la tarea de vivencia de la caridad en la Iglesia y expresando su deseo de que el complejo Santos Evangelistas pueda abrir sus puertas durante el año jubilar diocesano. En representación del alcalde, ausente por el fallecimiento de su padre, intervino la primera teniente de alcalde de Villarreal, doña Silvia Gómez, que leyó unas emotivas palabras escritas por el propio alcalde en las que manifestaba su ilusión por este proyecto, reiterando el compromiso y la total implicación del consistorio con esta obra. Por su parte, el delegado episcopal en Caritas Diocesana, don Sergio Mendoza, explicó los detalles sobre los edificios y servicios que se prestarán en el complejo Santos Evangelistas, y el director de Caritas Diocesana, don Juan Manuel Aragonés, se centró en los aspectos concretos de la Casa de Acogida San Pascual El Pati, solicitando la colaboración de instituciones, empresas y particulares en el mantenimiento y continuidad de este centro asistencial. Uno de los momentos más emotivos del acto se vivió cuando algunos de los que en su momento fueron residentes de El Pati explicaron sus vivencias y experiencias junto con la coordinadora de inclusión de Caritas Diocesana, doña Minerva Saura, quien repasó las diferentes etapas de esta casa de acogida que entraba en funcionamiento en 1992. Además, en este año jubilar diocesano también se conmemora el 65 aniversario de Caritas Diocesana de Segorbe Castellón, por lo que al acto se sumaron representantes institucionales, empresas, asociaciones, entidades, grupos políticos y diferentes colectivos, tanto de Villarreal como del resto de la provincia.
El pasado mes de octubre se iniciaba la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, respondiendo a la invitación del Papa Francisco a reflexionar sobre el camino de la sinodalidad. La Iglesia de Segorbe y Castellón ha cumplido esta fase junto a la reflexión diocesana y ha remitido el informe a la Conferencia Episcopal. ¿Conocemos algún resultado, Juan?
Sí, la síntesis de la consulta sinodal refleja, entre otros detalles, que han participado cerca de 2.000 personas con una edad media de 55 años. Cabe destacar que en 73 parroquias de nuestra diócesis se han creado grupos sinodales, además de 8 congregaciones religiosas, 3 instituciones educativas, 9 instituciones de distintos carismas y 59 participaciones en el cuestionario online. El responsable sinodal, don Miguel Abril, ha explicado que este proceso ha sido acogido con gran alegría e ilusión, pero también con gran responsabilidad, y la mayoría de los participantes manifestaba su gratitud por el hecho de poder participar, aportar su propio punto de vista y experiencia y ser escuchados. La síntesis de la consulta sinodal es, como decías, Paz, una respuesta a la invitación que el Santo Padre hizo a toda la Iglesia con el objetivo de que, a través de nuestra participación, podamos aprender qué procesos nos pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación mediante la corresponsabilidad y abrirnos a la misión. La fase diocesana del Sínodo de los Obispos en Segorbe-Castellón la hemos llevado a cabo de forma armónica junto a la reflexión diocesana y ha servido también como preparación espiritual para celebrar el año jubilar. La síntesis diocesana, que ya se ha remitido a la Secretaría del Sínodo de la Conferencia Episcopal Española, se presentará en nuestra diócesis el próximo 4 de junio, víspera del domingo de Pentecostés, en el encuentro diocesano del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Será la asamblea por el final de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, una jornada que estará presidida por nuestro obispo, don Casimiro, en el Seminario Mater Dei.
El Papa Francisco ha recibido con agradecimiento y mucho sentido del humor un regalo muy especial de nuestra diócesis. Juan, cuéntanos quién se lo entregó, de qué se trata y cómo reaccionó el Santo Padre.
Ha sido el padre Florencio Rosselló, director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española y capellán de la prisión de Castellón I. Viajó a Roma con motivo de su participación en el capítulo general de la Orden de la Merced, celebrado bajo el lema «Haced lo que él os diga». Por este motivo, los mercedarios mantuvieron un encuentro muy especial con el Santo Padre y don Florencio aprovechó la ocasión para hacerle entrega de una barquita hecha por los presos. Lo más curioso del regalo es que está fabricada por los presos del Centro Penitenciario Castellón I, utilizando para ello una lata de sardinas, plásticos, gomas, palillos, un palo de helado y pajitas para bebidas. Francisco se sorprendió gratamente al verla y don Florencio respondió a la curiosidad del Papa explicándole con detalle de qué se trataba. Con un gran sentido del humor, el Papa le preguntó por las sardinas, a lo que el capellán respondió con total franqueza que se las habían comido los presos. El Papa sonrió y envió un afectuoso agradecimiento y saludó a los presos de Castellón I.
Una noticia amable siempre es bienvenida, desde luego. El gesto del Papa avala la importante labor de la pastoral penitenciaria, a quienes desde aquí felicitamos. Muchas gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Buen fin de semana, Paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia Española está en plena campaña de matriculación de la asignatura de religión católica. Por ello, en su carta semanal, don Casimiro pone el acento en ello. Sus palabras nos recuerdan que la formación religiosa es un derecho. La religión y moral católica, dice nuestro obispo, proyecta luz sobre todas las áreas de pensamiento y da unidad a todo el desarrollo y maduración de la persona. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, un año más me dirijo a todos vosotros, y en especial a los padres, madres y tutores, para recordaros la importancia que tiene la asignatura de religión y moral católica en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes. En primer lugar, la formación religiosa en la escuela no es un privilegio de unos pocos. Tiene su base en el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. Y esto vale no solo para los católicos. Los alumnos no católicos pueden tener también su propia formación religiosa si las religiones o confesiones a que pertenecen lo acuerdan con el Estado. Incluso alumnos no católicos son admitidos a clase de religión católica si así lo piden sus padres. De otro lado, la formación religiosa tampoco es un añadido artificial a la formación humana, cultural y técnica, sino que es fundamental para lograr el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, del que no se puede excluir la dimensión religiosa connatural a toda persona. La asignatura de religión y moral católica, al proyectar luz sobre todas las áreas del pensamiento, da unidad a todo el desarrollo y maduración de la persona desde su libre adhesión a la palabra de Dios. Además, es fuente de valores como el respeto del otro, de los padres y de los mayores, de las cosas y de la creación, o de la solidaridad con todos, en especial con el más necesitado, y de búsqueda del bien común. Con frecuencia lamentamos acontecimientos entre menores que denotan una falta de valores. Esta asignatura ayuda también a dar sentido a la propia existencia y promueve el diálogo con la cultura y la convivencia fundada en el reconocimiento de los derechos y deberes de la persona, en el respeto de las convicciones morales y religiosas del prójimo y en el servicio a la causa de la paz y de la justicia. La convivencia entre los hombres solo se realiza si se basa en la verdad y en una correcta comprensión de la persona humana. A este fin contribuye esta asignatura al proponer una visión del ser humano acorde con su naturaleza, su biología y su dignidad inviolables, algo que niegan algunas ideologías que se intentan imponer. Finalmente, la clase de religión ayuda a conocer y comprender nuestra propia historia y cultura, que la llamada cultura de la cancelación pretende hacer olvidar. Las fiestas religiosas y patronales, los templos y las catedrales, el arte, la literatura y tantas otras expresiones culturales y sociales presentes en nuestra vida cotidiana no pueden ser entendidas y valoradas adecuadamente sin tener en cuenta sus raíces y contenidos cristianos. Quien no conoce su pasado no entiende su presente ni puede proyectar su futuro debidamente. Los alumnos de clase de religión católica adquieren así en la escuela una formación académica complementaria a la educación en la fe en Jesucristo que reciben en la familia y en la iglesia. Los tres ámbitos son necesarios, pues, y tienen objetivos, contenidos y medios distintos. De ninguno de ellos se puede prescindir en el proceso de formación y de iniciación en la fe y vida cristianas. Padres, profesores y sacerdotes han de conocerse y dialogar para caminar acordes y concordes en su respectiva tarea en bien de cada alumno, de todos los alumnos. No es coherente pedir catequesis y no inscribirse a la clase de religión. Estamos en el periodo de inscripción y matriculación de los alumnos para el próximo curso escolar. Os recuerdo a los padres católicos que sois vosotros quienes habéis de pedir expresamente la inscripción de vuestros hijos a la asignatura de religión y moral católica y, en su caso, animar a vuestros hijos a hacerlo. Es vuestro derecho y además vuestra responsabilidad como padres. Sois los primeros educadores de vuestros hijos y los primeros responsables de su educación, también de su educación en la fe. Este fue vuestro compromiso el día de su bautismo. Os animo, por tanto, a solicitar la clase de religión y moral católica para vuestros hijos, a que animéis a otros padres a hacerlo. Pedirlo expresamente si no se os ofrece en el colegio o instituto. Si tenéis alguna duda o dificultad, sabed que están a vuestra disposición vuestros sacerdotes y la delegación diocesana para la enseñanza. Finalmente, recuerdo a todos que si bien los padres son los primeros responsables de la educación religiosa de sus hijos, toda la comunidad cristiana parroquial es también corresponsable en esta tarea. No nos puede ser indiferente que los miembros de una comunidad parroquial, los miembros más jóvenes, vayan o no a clase de religión. Todos, sacerdotes, seglares, religiosos, catequistas, hemos de valorar la clase de religión y animar a los padres católicos a pedirla para sus hijos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Llegados a este casi final de mayo, nuestra atención se dirige a la programación de la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud. Lo hacemos porque amplia es la oferta para motivar a nuestros jóvenes con una agenda repleta de propuestas interesantes que vienen a confirmar que la Iglesia de Segorbe Castellón está en comunión con el Hagan Lío que el Papa Francisco trasladó en el encuentro de jóvenes en Río. Para conocer todas estas iniciativas, saludamos al delegado diocesano para la infancia y la juventud, José Miguel Sala. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paz. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Cada verano, José Miguel, se programan desde la Delegación de Infancia y Juventud una serie de actividades, decíamos, para adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis. ¿Con qué objetivo?
Bueno, el objetivo es primero encontrarse con el Señor y después conocerse entre ellos, ¿verdad? Pues las diversas realidades, movimientos, asociaciones, grupos parroquiales, ¿no?, que acuden pues a todas las actividades que programamos a lo largo del curso, tienen la oportunidad, ¿verdad?, como te he dicho anteriormente, de poder encontrarse con el Señor, ¿no?, de dejarle entrar en su vida, y luego también de conocerse mutuamente y de ver que no caminan solos, que no están solos en la iglesia o en su grupo, en su movimiento, sino que son muchos los jóvenes que van dando pasitos y quieren también participar activamente en sus parroquias, en sus grupos, en sus movimientos. En definitiva, quieren participar activamente y armar lío, como decías tú, en la iglesia.
La primera cita es la segunda edición del Campeonato Diocesano de Fútbol, Copa del Obispo. Se celebrará del 10 al 15 de junio. Díganos, José Miguel, ¿todavía hay tiempo para inscribirse? ¿Hasta cuándo pueden hacerlo?
Pues sí, es una actividad que desde la delegación, desde el Consejo de Jóvenes, iniciamos el pasado año y vemos que tuvo mucho éxito, ¿verdad? Porque también los jóvenes, a través del deporte, pueden acercarse a conocer al Señor, ¿no? Y la fecha de inscripción está abierta desde el 17 de mayo y tienen como fecha límite, digamos, el 1 de junio. Y lo pueden hacer a través de Jesús Grau, que es miembro del Consejo de Juventud, y en los carteles que hemos pasado pues a los sacerdotes, a los diversos grupos, también a vosotros, a los medios de comunicación, ¿no?, y que está en la web de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón, pues tienen el teléfono de contacto para poder inscribirse y poder participar. Yo creo que es una actividad muy completa, ¿no?, y donde, bueno, pues también vemos frutos, ¿no?, donde los jóvenes, como te decía, a través del deporte, en este caso del fútbol, pues también pueden conocerse, ¿no?, y pueden sentirse iglesia.
Me voy a autocorregir porque he dicho que la Copa del Obispo se va a celebrar del 10 al 15 de junio y no será así, será del 10 al 25 de junio. Llegados al mes de agosto, las propuestas se amplían. José Miguel, del 3 al 7 de agosto se celebrará en Santiago de Compostela la peregrinación europea de jóvenes, en la que está previsto que participen aproximadamente unos 15.000 jóvenes. ¿Van a estar presentes los de Castellón?
Claro, por supuesto. Estamos trabajando en coordinación también con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Y bajo el lema que se ha elegido, joven, levántate y sé testigo, el apóstol te espera, también desde nuestra diócesis de Segorbe-Castellón vamos a hacer que jóvenes puedan encontrarse también allí en Santiago de Compostela. Y aquí ya tenemos cerradas las inscripciones. Serán 130 jóvenes los que peregrinemos a Santiago con dos furgonetas también para poder llevar cocineras, para poder llevar también monitores, ¿no? Nosotros no nos ceñimos solamente a esos días, sino que previamente saldremos el día 29 de julio de aquí desde Castellón para hacer cinco etapas del Camino de Santiago, ¿no?, y poder llegar allí pues el día 3 y ya meternos de lleno en todo lo que nos ofrecen desde la organización. Yo creo que es una de las propuestas también en las que los más jóvenes también de nuestra diócesis pueden disfrutar y pueden participar de las catequesis, de los talleres, de los momentos de oración que van a haber allí, de los conciertos. Bueno, yo creo que es una experiencia muy positiva, así nos la trasladaron los jóvenes que participaron hace unos años del Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila y que, bueno, hoy ya se han convertido en monitores y acompañarán también a los más jóvenes pues en esta actividad, una actividad muy completa, la verdad, muy completa.
Muy interesante también es la propuesta del 9 al 31 de agosto. Un grupo de jóvenes han organizado ustedes de la diócesis va a participar en la misión Calcuta, en el proyecto de voluntariado con las misioneras de la caridad en la India. ¿Qué van a hacer? Seguramente aprender a amar hasta que duela, como decía Madre Teresa, ¿no?
Claro, es decir, es una experiencia fuerte la que tenemos allí cuando nos encontramos con la realidad de la pobreza, de la enfermedad, pero también eso toca el corazón de todos, ¿no? Y vemos cómo la Iglesia sigue estando presente en medio de los marginados, de los más pobres, y allí no se mira a condición social ni religiosa, sino que todos son acogidos en el hogar de Madre Teresa, ¿no? Contamos con la colaboración, cómo no, de la delegación de misiones de nuestra diócesis también, y nos unimos también y se han querido unir la delegación de pastoral universitaria, ¿no? Porque esta actividad está enfocada más a mayores de 18 hasta el 35 años, ¿no? Pueden participar de este voluntariado con las misioneras de la caridad allí en la India. Y allí nos esperará también el sacerdote diocesano que lleva ya unos años con las hermanas, Alex Díaz, ¿no? Que también está atento para poder sentirnos acogidos allí en la India, ¿no? Todo esto también lo lleva el subdelegado para Infancia y Juventud de nuestra diócesis, Manuel Díaz, ¿no? Que es el que pues ha impulsado también esta iniciativa y la acogimos en el Consejo. Yo creo que pues es una buena experiencia. Es verdad que este año hemos tenido pues hasta última hora problemas, ¿no? Por todo el tema de la pandemia, por la cancelación de viajes, de líneas, ¿no? Hacia allá, pero finalmente pues hemos podido conseguir que se ponga en marcha y que los jóvenes, ¿no? De nuestra diócesis también puedan tener esa experiencia de encontrarse, como te decía anteriormente, con el Señor a través de los hermanos más pobres y que más nos necesitan.
José Miguel, casi no tenemos tiempo, pero sí que me gustaría apuntar un detalle, ¿no? De una campaña que acaban de poner en marcha precisamente por estas dos actividades de agosto, ¿no? Pensando ustedes siempre en el beneficio de los jóvenes, porque su disponibilidad económica, pues lo cierto es que no es como la de los adultos, ¿no? Entonces han puesto ustedes en marcha una campaña denominada Padrina un Joven. Cuéntenos cuál es el objetivo de esta campaña.
Decías, los jóvenes pues no disponen de recursos económicos, ¿verdad? Entonces necesitamos ahí la ayuda de todos para que nadie se quede fuera, ¿no? Y pensamos en lanzar esta campaña de Apadrina un Joven, tanto para poder peregrinar a Santiago como para poder realizar ese voluntariado, y lo vamos a hacer a través de la venta de pulseras también en nuestras parroquias. Hace unos días nuestro obispo don Casimiro enviaba una carta a todos los sacerdotes, ¿no? Llamándonos a abrir las puertas a estos jóvenes que se van a acercar en estos días para vender pulseras, ¿no? Al módico precio de 3 euros, ¿no? Un donativo, ¿no? Para poder cubrir gastos, para poder becar a aquellos jóvenes que lo necesitan, ¿no? También contamos con la colaboración de la delegación de misiones, ¿no? Que se ha ofrecido a también becar a aquellos que participen de este voluntariado con una ayuda económica, y contamos también pues con la solidaridad de todos los católicos de nuestra diócesis que quieran hacerlo, ¿no? Yo apuntaría también un detalle, ¿no? Nuestro obispo don Casimiro siempre apoyando esta labor de con los más jóvenes. Pues también ha tenido un gesto, ¿no?, que de agradecer, queriendo también aportar su granito de arena, y también se ha ofrecido a dar un donativo económico desde su bolsillo, podríamos decir, ¿no?, de sus ahorros personales, para poder financiar y colaborar también pues en esta campaña de Apadrina un Joven. Yo creo que estamos llamados todos, ¿no?, a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Muchas veces empleamos ahí el dinero en otras cosas, ¿no? Y yo creo que nos urge, ¿no?, volcarnos, sobre todo con los más jóvenes, porque son el futuro de la sociedad y de la Iglesia.
José Miguel Sala, delegado diocesano de Infancia y Juventud, gracias por su ministerio sacerdotal y por ese ánimo en acompañar a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo, pa.
Recuerden, si quieren apadrinar a un joven, pueden hacer su donativo también en la cuenta habilitada para ello en la Caja Rural de Teruel. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Escucha.